Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa, Estudio Proverbios 25, porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey escudriñarlo. Este es el episodio número 36 y estamos bien contentos de estar aquí una semana más en medio de esta bendición que es poder participar de este pequeñito trabajo, de este pequeñito esfuerzo junto con usted para este proyecto llamado Radio Torá. Vamos, hermanos, el día de hoy a comenzar la lectura a partir del evento número 119, donde vamos a describir la transfiguración. Bueno, más que describir, vamos a leer los evangelios relativos a la transfiguración y los comentarios respectivos que podamos ir haciendo, más las explicaciones de Michael Rood, que van a estar interesantes en este episodio. Pero, como siempre, antes de entrar directo en materia, siempre es oportuno y es necesario hacer una oración para agradecer a nuestro Padre Eterno en el nombre de Jesucristo por la oportunidad de estar aquí y poner no solo este momento y este propósito en sus manos, sino nosotros mismos, ¿verdad? Nuestras necesidades y todo aquello que necesita nuestra comunidad, nuestras ciudades, nuestros países, el planeta, ¿verdad? Porque hay guerras, hay situaciones injustas. El mal está por diseñado. Los malos son poquitos, pero están bien organizados y engañan a muchos. Entonces, bueno, pues, ¿cuánto más, verdad? Hay muchos motivos para orar y presentarnos delante de nuestro Padre Eterno. Así que quien pueda cerrar sus ojitos e inclinar su cabeza, vamos a hacerlo, hermanos. Bendito Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Yeshua HaMashiach, nos presentamos delante de ti, Señor, para agradecerte la oportunidad de la vida y saber que no tenemos necesidad de ninguna cosa, porque tú eres el que provee de todo, Señor. Lo material, Señor, lo espiritual, el ánimo, Señor, la fuerza, tú provees todo. Aún lo material, por supuesto. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí participando en este programa, Señor, en esta emisión, el cual tiene el anhelo de servirte a ti, Señor, y a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque nos escuchan, hemos visto por ahí, nos escuchan de varios lados del país, en México, en varias ciudades de Estados Unidos. Señor, en varios países del mundo nos escuchan por ahí. Saludos a Colombia o allá en Suecia, en España, tenemos ahí personas que nos escuchan, en Brasil, en Bolivia. Señor, que esta sea una semilla que sea de provecho para ti, Señor, perdón, para tu pueblo, y que seas tú el que riegues y el que dé el crecimiento, mi Dios. Que tú hagas prosperar este esfuerzo, Señor, y todo sea para honra y gloria tuya. Por la paz, Señor, en todas nuestras comunidades, por la paz, Señor, en Jerusalén. Padre, anhelamos el día en que venga tu amado Hijo Jesús a poner orden en esta tierra, Señor. Porque la maldad es demasiada, Señor. Y lo peor es de que parece que lo hemos normalizado. Hay dolor en nuestros corazones de saber de que prácticamente no hay reacción, Señor, en el grueso de las comunidades. Y si es que hay pensada alguna reacción, pues creo que incluso es más el miedo a las represalias o a las consecuencias, Señor. Padre, que protejas a los niños, que son las más grandes víctimas en todo esto, Señor, que está sucediendo. Y bueno, Señor, anhelamos el día en el que vengas a hacer que el arco y la flecha, Señor, de los pueblos se quiebren. Y sea tú, Señor, sea tu sabiduría y sea tu consejo reinando en toda la tierra. Nos abandonamos en tus manos, Señor, pidiéndote que bendigas este momento y a todas las personas que se reúnen para escuchar esta transmisión. En el nombre de Yeshua HaMashiach, de tomado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, pues también dedicamos un pequeñito momento, hermanos, a los agradecimientos que no vamos a dejar de hacer, porque si finalmente estamos aquí, también es porque el Eterno ha puesto en el corazón de muchas personas la posibilidad de que no solo este programa, sino que Radio Torá sea un hecho. Nace del corazón, del anhelo de uno de mis hermanos, y bueno, algunos nos sumamos, ¿verdad?, a colaborar. Gracias por el apoyo a la congregación de Éxodo 28, liderados por mi hermano Esteban Medrano Romero. Un abrazo y muchas bendiciones para él y toda su congregación. Un abrazo también y un agradecimiento y deseo de muchas bendiciones para la congregación de Macom Shalom, a cargo de mi hermano Benjamín Ramírez. También asimismo para la congregación de mi hermano Sergio Castañeda, para la congregación de mi hermano Israel González, manto de gloria, ¿verdad? Y para la congregación de Bet Israel en El Paso, a cargo de nuestro hermano George Quinn. Bien, hermanos, y por supuesto también el agradecimiento a Michael Ruth y a su ministerio, porque nos facilitaron este libro, ¿verdad? Los Evangelios Cronológicos, el Ministerio de 70 Semanas del Mesías. Si puede, hermanos, visitar su sitio web, que es arudeawakening.tv, unrudodespertar.tv, para que preferentemente adquiera este libro de los Evangelios Cronológicos. No nada más va a acompañar la lectura que hacemos semana a semana, sino que va a poder usted constatar y va a tener usted la referencia a mano todas las veces que quiera, así como pues a todas las líneas de tiempo y a las explicaciones que vienen así como que en imágenes, en calendario, cosas que se complican para un servidor el explicar así nada más por una transmisión en audio. Entonces, bueno, no deje de darse la vuelta porque tienen varios libros y otros souvenirs muy, muy interesantes. Y ahora sí, hermanos, vamos a iniciar la lectura del capítulo de hoy. Es el episodio número 36. Vamos a comenzar la lectura con el evento número 119. Usted que está listo para tomar apuntes. Es evento número 119, tiene por título Yeshua es ordenado como el Cohen Gadol. En este evento que podríamos llamar también la transfiguración. Este evento está registrado en el calendario bíblico restaurado, agricultural y astronómicamente, como Yom Kippur, el décimo día del séptimo mes del año 4027 desde la creación, o en calendario secular, martes 30 de septiembre del año 27 de la era común. Este evento transcurre en la semana 33, en el día 227, desde el inicio del ministerio de Yeshua. Este incidente ocurre como 8 días después de estas palabras, según Lucas, o 6 días después de las enseñanzas cuando él alimentó a los 4,000 en Mateo y Marcos. Yeshua lleva a Kefa o Pedro, a Jacob o Santiago, y a Yohanan, el discípulo amado, a una montaña en donde Moshe y Eliyahu ordenan a Yeshua como Cohen Gadol según el orden de Melquisedec. Este es el incidente cuando algunos de los discípulos ven a Yeshua en su reino, antes de su muerte, pero estarán obligados a guardarlo en secreto hasta después de la resurrección. Este evento número 119 está siendo registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, de los versos 1 al 9, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, del verso 2 al verso 10, y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, de los versos 28 al 36. Y si usted me permite, voy a iniciar la lectura de acuerdo al Evangelio de Mateo, capítulo 17, a partir del verso 1. Y dice así: 6 días después, Yeshua tomó a Kefa, a Jacob y a Yohanán su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moshe y Eliyahu, hablando con él. Entonces Kefa dijo a Yeshua: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Moshe y otro para Eliyahu. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, Shema, oíd y obedeced. Al oír estos, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Yeshua se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando a ellos los ojos, a nadie vieron sino a Yeshua solo. Cuando descendieron del monte, Yeshua les mandó, diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Bueno, asombroso, ¿verdad? Y bueno, antes de opinar, vamos a ir al registro del Evangelio de Marcos, capítulo 9, a partir del verso 2. Y dice: 6 días después, Yeshua tomó a Kefa, a Jacob y Yohanán, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Eliyahu con Moshe, que hablaban con Yeshua. Entonces Kefa dijo a Yeshua: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Moshe y otro para Eliyahu. Porque Kefa no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, Shema. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo sino a Yeshua solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Bien, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 9 y verso 28, y dice de la siguiente manera: Aconteció como 8 días después de estas palabras, cuando alimentó a los 4,000, que Yeshua tomó a Kefa, a Yohanán y a Jacob, y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moshe y Eliyahu, quienes aparecieron rodeados de una nube de gloria, y hablaban de su muerte, que Yeshua iba a cumplir en Jerusalén. Y Kefa y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Yeshua y de los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose Moshe y Eliyahu de él, Kefa dijo a Yeshua: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moshe y uno para Eliyahu. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd y obedeced. Y cuando cesó la voz, Yeshua fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Bueno, sin duda un evento lleno de misterio, ¿verdad? Lleno de enseñanza. y de un conocimiento, híjole, que creo que, bueno, yo lo voy a decir por mí, de un conocimiento que ha estado velado, ¿verdad? O tal vez mi entendimiento ha estado velado, porque hay una discusión aquí de la que yo he participado, no discusión así como que nos agarremos del chongo, no. Como una plática que, por ejemplo, un servidor ha tenido con varios hermanos, de entender si esto fue una visión simplemente o si efectivamente se aparecieron Moshe y Eliyahu, porque entonces cambiaría completamente el entendimiento o el significado de si haya sucedido de una manera o si sucedió de otra. Me refiero a si fue una visión o si fue una aparición efectivamente de estos dos varones. Ahora, de acuerdo a lo que nos está diciendo el calendario restaurado bíblica y agriculturalmente, esto está sucediendo en un Yom Kippur, en el décimo día del séptimo mes. Y cuando estábamos leyendo las características aquí del evento número 119, cuando en qué semana está transcurriendo y en qué evangelios está registrado, leímos una nota de Michael Rood y ya en adelantado nos está indicando que en este evento Yeshua es ordenado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y no sería esto una coincidencia, sino un plan maestro trazado a la perfección, ejecutado a la perfección, porque en este día es el único día en el que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para hacer expiación por sus propios pecados y por los del pueblo. Entonces sería muy apropiado que en este día Yeshua fuera ordenado como sumo sacerdote. Bien, vamos a los comentarios de Michael Rood, porque sí me interesa mucho ver qué es lo que opina respecto a esto, ¿no? Comentario de Michael Rood para Mateo 17, verso 1. Y dice: tanto Mateo 17, verso 1, como Marcos 9, verso 2, reportan que seis días después, Yeshua tomó a tres de sus discípulos a un monte alto, en donde se transfiguró ante sus ojos y su rostro resplandeció como el sol. Lucas 9:28 registra que el mismo incidente, su ordenación como el Cohen Gadol o sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ocurrió como Josei 8 días después de estas palabras. 6 días después, Meta, es el séptimo día, mientras que como o Josei, no habiendo alcanzado todavía el punto o número, 8 días después, es también el séptimo día. Ambas construcciones griegas registran que el mismo evento ocurre al mismo tiempo utilizando dos construcciones matemáticas griegas paralelas. Esto nos trae hasta Yom Kippur, el día de la expiación. Bien, pues aquí es la misma situación para contar la edad de Yeshua, según nos había explicado el mismo Michael Rood, donde está esta palabra como Josei. Es como hacer un conteo aproximado sin haber alcanzado la fecha o sin haber alcanzado el punto que se está señalando. Es como estar diciendo, por ejemplo, ya en el Evangelio de Lucas 9:28, dice, aconteció como 8 días después de estas palabras. El cómo está la palabra Josei, que de acuerdo a la explicación que nos está dando Michael Rood, se leería de la siguiente manera: aconteció que como menos de 8 días después de estas palabras. Entonces, menos de 8, pues es 7, ¿verdad? Josei indica, o la palabra Josei indica sin alcanzar el 8, por decir así. Entonces, por eso es de que cuenta 7 días. En cambio, tanto en el Evangelio de Mateo como en Marcos, dice 6 días después. En 6 días después está la palabra meta, que es como leer cumplidos 6 días al séptimo día sucedieron estas cosas, ¿no? Entonces es por eso que no es que haya una contradicción, porque estoy seguro que no faltaría quien dijera, es que ahí hay contradicción. No, no hay contradicción, es como está explicando Michael Rood, son simplemente maneras distintas de hacer el conteo matemático en días, según explicaciones o construcciones griegas, ¿verdad? Meta es después de 6 días y José es como menos de 8 días, entonces como menos de 8 días es 7, por decir así. Entonces, bueno, espero que esta parte haya quedado aclarada en cuanto al conteo, pero pues más interesante es todavía el hecho de que aquí Michael Rood vuelva a indicar que lo que estaban haciendo Moisés y Elías, o Moshe y Eliyahu, es estar ordenando a Yeshua como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, aunque no da demasiada explicación de por qué esto es así. Así si le buscamos así poquito, a lo mejor que el ropaje de Yeshua se hicieran blancos, podría suponer que como el ropaje blanco del sumo sacerdote, ¿verdad? Sin contar la pechera con las piedras, pero que se volviera blanco su vestido, un blanco resplandeciente, podría entender que bueno, era símbolo de este ropaje sacerdotal. Entonces con esto tendríamos un par de pistas para entender que efectivamente estaba siendo ordenado. Pienso que la primera sería la fecha en sí mismo, porque es un Yom Kippur. Enseguida, bueno, entender también de que si en algún momento dado iba a ser ordenado Yeshua como sumo sacerdote, pues era este, ¿verdad? Porque es el único día en todo el año donde el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo en el templo. Y bueno, tal vez yo podría pensar que incluso el ropaje, ¿no? Que se le volvieron blancos, resplandecientes. Bueno, pues yo pensaría que es como tipo ropaje sacerdotal, ¿verdad? Bien. Bueno, y a esto también podríamos añadir el comentario del hecho que todavía no lo leemos aquí cronológicamente en el libro, pero que ustedes saben, Caifás, delante de Yeshua, se desgarró el vestido, se desgarró los ropajes sacerdotales, cosa que estaba prohibido en Levítico, era un mandamiento levítico. Si el sacerdote se desgarraba el vestido o las vestiduras, quedaba anulado como sumo sacerdote. Entonces quedó anulado Caifás y Yeshua es el que queda como el verdadero sumo sacerdote. Bien, tiene otro comentario Michael Rood en Mateo 17 para el verso 5, dice: la voz del cielo, la segunda Batkil, autenticó a Yeshua como el profeta que debemos Shema, escuchar y obedecer. Y aquellos que no le escuchen y obedezcan serán diligentemente buscados y juzgados apropiadamente. Esto de acuerdo a Deuteronomio 18, versos 15 al 19. Y mire, esto es bien importante, ¿verdad? Este hecho de que lo reconozcan como el profeta que había anunciado Moisés, al que debían Shema, escuchar y obedecer. Mire, leemos ahí Deuteronomio 18, en el verso 18 también, dice: y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mire, y de esto que dijo Yeshua, dice ahí en Juan capítulo 12, el verso 49, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O mire lo que dijeron aquellos 5,000 o algunos hombres dentro de los aquellos 5,000 que fueron alimentados milagrosamente. En Juan 6, verso 14, dice: aquellos hombres entonces vieron cómo la señal que Jesús había hecho y decían: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O en Juan 7, en el verso 40, cuando estaba haciendo ahí muchos milagros, en medio de muchos milagros hubo personas que dijeron, entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían, verdaderamente este es el profeta. Esto fue Juan 7, el verso 40. O por ejemplo también en Juan, Juan capítulo 1, en el verso... A ver, ya le digo, a partir del verso 43. Dice, Jesús llama a Felipe y a Natanael, dice el verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas. A Jesús. O por ejemplo también miren Lucas 24 en el verso a partir del verso 25. Esto es una escena, la escena del camino de Emaús o del camino a Emaús, donde los algunas personas iban contándole a Jesús sin saber que era Jesús, todo lo que había sucedido en los días pasados cuando habían crucificado a Jesús Nazareno. Y entonces, después de que ellos están hablando, entonces los interrumpe Yeshua y se revela. Se revela quién es, ¿verdad? Y les dice, ¡oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Bueno, ¿por qué le estoy leyendo todos estos versos? Porque, mire, el mismo Yeshua se presentó como el profeta que había de venir. Y él mismo está justificándose, por ejemplo, aquí, como el profeta del que había hablado Moisés. Grupos de gente distintos en los eventos de la alimentación de los 5,000 y posteriormente en medio de algunos otros muchos milagros, lo reconocieron como el profeta también. Y además del bautismo con Yohanan, cuando hace inmersión, hay una declaración del Padre que es la misma, ¿no? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí en la transfiguración la vuelve a hacer. Y dice, a él Shema, a él escuchar y obedecer, a él escuchen y obedezcan. Y Yeshua dice de sí mismo, porque yo no he hablado de mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Bien, hermanos, estamos por aquí más o menos de la mitad del programa. Vamos a escuchar una alabanza, una canción bien bonita relativo a esto que estamos leyendo, que Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Un canto de Hebreos capítulo 4, el verso 14 al 16. Espero que le guste, escuche la letra y sea por lo que sea que está pasando, acuérdese que tenemos un sumo sacerdote que es misericordioso. Acerquémonos a él confiadamente y pongamos nuestra necesidad delante de él. Pongamos nuestra falta, así como nuestro arrepentimiento delante de él, porque él es misericordioso. Espero que les sea de mucha bendición, que les sea un momento íntimo entre usted y el Padre, en el nombre de Yeshua. Y que bueno, pues sean propicios ante nuestras faltas, ¿verdad? Bien, espero que disfrute y nos continuamos aquí en breve, hermanos. Bendiciones.
Por Tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras iniquidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén.
Muy bien, hermanos. Shalom, shalom. Bienvenidos de regreso. Espero que haya disfrutado este canto. Y bueno, como decíamos, cual sea su petición, póngala delante del Señor Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, porque afortunadamente no nos está juzgando el hombre. Nos está juzgando el que nos hizo. Nos está juzgando con misericordia. Así que acerquémonos a Él, ¿verdad? Entremos en intimidad con Él y que escuche la preocupación de nuestros corazones, de nuestras mentes, que nada nos quite la paz y que usted pueda sentir, hermano, que ninguna carga es demasiado pesada, porque el que la va cargando, el que nos va ayudando, es el que nos hizo, es el Todopoderoso. Y si alguien nos va a tener misericordia después de arrepentirnos verdaderamente, va a ser el que nos hizo, el Dios eterno, el Todopoderoso y su amado Hijo Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Muy bien. Vamos, hermanos, a continuar la lectura en el evento número 120, que tiene por título Yeshua ratifica al fallecido Yohanan ben Zechariah y responde las enigmáticas profecías del siervo sufriente y Eliyahu primero, o el primer Eliyahu. Estamos todavía en Yom Kippur, que es el décimo día del séptimo mes del año 4027 desde la creación, es decir, martes 30 de septiembre del año 27 de la era común. Esto es la semana 33 en el día 227, es decir, un martes. Este evento número 120 está siendo registrado en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versos del 11 al 13, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, de los versos 10 al 13. Muy bien, y sería, si me da oportunidad, comienzo la lectura o retomo la lectura en Marcos, capítulo 9, a partir del verso 11. Y dice: Le preguntaron a Yeshua diciendo: ¿Y por qué dicen los sofrim que es necesario que Eliyahu venga primero? Respondiendo él, les dijo: Eliyahu en verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y qué está escrito del Hijo del Hombre? Que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Eliyahu ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Bien, vamos a Mateo 17, a partir del verso 10, y dice: Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen que los sofrim, que es necesario que Eliyahu venga primero? Respondiendo Yeshua, les dijo: En verdad Eliyahu viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Eliyahu ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Yohanan, el que hacía Tevilá. Bien, tiene un par de comentarios muy muy breves Michael Rood, prácticamente son como anotaciones o referencias cruzadas, tipo como concordancia. Dice, para Marcos capítulo 9, el verso 12, dice: Yeshua explica el cumplimiento de Isaías 53, versos del 1 al 10. Esto en lo que es relativo a que el Hijo del Hombre padezca, ¿verdad? O que él iba a padecer, de acuerdo al profeta Isaías, vaya, en el Antiguo Testamento. Y tiene un comentario similar para Mateo 9, el verso 13. Esto es hace referencia a Malaquías 4, el verso 5, el cual se lee así, lo tengo aquí a la mano. Dice Malaquías 4, verso 5: He aquí yo envío al profeta Isaías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Bien, pues aquí, para cuando está hablando Malaquías, el profeta Elías, Eliyahu, ya había fallecido, pero está anunciando que iba a ser enviado Elías de nuevo. Entonces, por ejemplo, para cuando aparece en Lucas capítulo 1, verso 17, es porque estaba profetizado, y lo que está haciendo aquí Yeshua en este evento número 120 es ratificar a Yohanan como el Elías que iba a ser enviado y que iba a padecer, y también describir su labor como el siervo sufriente de acuerdo a Isaías 53. Bien, esto es todo en cuanto al evento número 120, y vamos a leer, hermanos, ahora el evento número 121. El evento número 121 tiene por título: Yeshua sana a un niño endemoniado. Esto sucede en el día 11 del séptimo mes del año 4027 desde la creación, y en calendario secular es miércoles 1 de octubre o 1 de octubre del año 27 de la era común. Es la semana 33 y estamos en el día 228. Este evento está siendo registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, del verso 14 al verso 18. Está registrado en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, del verso 14 al verso 27, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, del verso 37 a parcialmente el verso 43, o un pedacito del verso 43. Y comienzo la lectura, hermanos, en Mateo 17, el verso 14, y dice así: Cuando llegaron al gentío, vino a Yeshua un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y le he traído hoy a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Yeshua dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¡Traédmelo acá! Y reprendió Yeshua al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano inmediatamente. Asombroso, ¿verdad? Entonces, mire, vemos aquí el carácter de Yeshua, que era, pues, o sea, era duro, ¿verdad? Era de un temperamento fuerte, pues, por decirlo así. Bueno, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 9, a partir del verso 14, y dice: Cuando llegó a donde estaban sus discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y sofrim, o escribas, que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Yeshua le preguntó a los sofrim, o escribas: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¡Traédmelo! Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Yeshua, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Yeshua preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yeshua le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Yeshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: Está muerto. Pero Yeshua, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¡Aleluya! Bueno, mira, si ponemos aquí poquita atención en cómo se da la interacción, cómo el padre, al acercarse a Yeshua y explicarle la situación, bueno, Yeshua le dice: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y luego le dice el padre de este muchacho, fíjese, le dice: Creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, a ese grado, ¿verdad? Hasta lo más básico, podemos y debemos de pedir ayuda, de clamar a nuestro Creador. Ayúdame incluso en esa debilidad, o sea, me corresponde creer, pero ayúdame porque sé que en mí hay parte de incredulidad. Y él lo está confesando, el padre lo está confesando, el padre del muchacho me refiero. Le está siendo completamente honesto a Yeshua. Uf. ¿Qué cosas tenemos así escondidas? ¿Qué cosas somos como que demasiado débiles que nos da vergüenza confesar incluso en la intimidad con el padre? A pesar de que sabemos que él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero pues no será una señal de sumisión completa y de confianza completa a nuestro Padre Eterno. En el nombre de Yeshua, si oramos, decir: ayúdame incluso en mi incredulidad, porque tal vez yo lo estoy viendo imposible, pero para ti no hay imposibles. Tú todo lo puedes, tú eres todopoderoso. Que incluyamos esto en nuestra oración, ¿verdad? Ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Fíjese qué poderoso esto. Bien, mire. Vamos a continuar la lectura en el evento, perdón, para este evento número 121 es, o sea, seguimos en el mismo evento, 121, vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 9, a partir del verso 37, y dice: Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, Te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y hace echar espuma y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Yeshua dijo, ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Yeshua reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se devolvió a su padre. Y todos admiraban de la grandeza de Jehová. Aleluya. El poder superior, el poder más grande, ¿verdad? El poder del que nos hizo e hizo todo el universo. Bueno, pues gloria al Padre y a nuestro Señor Jesucristo porque siguen haciendo este tipo de milagros, este tipo de liberaciones y muchas cosas más, ¿verdad? Proveyendo de maneras milagrosas, haciendo sanaciones milagrosas, allá todas aquellas cosas que el dinero no alcanza, que la sabiduría del hombre no es suficiente, se queda corta, donde las fuerzas no son suficientes y el hombre termina por verse débil, inútil, desesperado. En todos aquellos lugares, nuestro Dios eterno puede obrar de maneras poderosas, de maneras que no podemos nosotros entender y que no necesitamos saber cómo funcionan. Y sin embargo, nuestro Padre eterno las hace. Bueno, mire, le voy a hacer aquí también franco en una cosa. Yo siempre había pensado que esta molestia de Yeshua, cuando dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Básicamente en los tres evangelios dice lo mismo. Yo siempre pensé que era una molestia dirigida hacia sus propios discípulos. Pero conforme a lo que acabamos de leer, tanto en Marcos como en Lucas y en Mateo, a mí me parece que el problema es, esta molestia es con el padre del muchacho. Porque precisamente lo que le está diciendo Jesucristo, por ejemplo, en el caso de Marcos, le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y luego el Señor le dice, el papá le dice, ayuda a mi incredulidad, ¿verdad? Entonces, incluso, por ejemplo, acá en Lucas se lee un tantito como más claro. Le dice, rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Yeshua dijo, oh generación incrédula y perversa. Incrédula y perversa, o sea, como que le está diciendo, pero a él, ¿verdad? Al papá del muchacho. Le dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? Trae acá a tu hijo, o sea, está dirigiéndose a él. Por lo tanto, la molestia es como de él. Mire, en muchos pasajes, y usted ya es familiar con esto, y si no le ha tocado, pues bueno, lo compartimos aquí. Muchos de los milagros donde obra Jesucristo es porque manifestamos la plena confianza, la plena fe de que Él va a obrar, de que Él tiene el poder de obrar. Y mire, si lo reflexiona usted un poquito, acuérdese del pacto en el monte, ¿verdad? El pacto que hizo Jehová con el pueblo cuando estaba Moisés ahí en medio de aquel estruendo. El pacto es que nos tome por pueblo y nosotros lo tomamos por Dios. Y entonces, en ese pacto en donde tenemos como que, en el buen sentido, digamos, obligaciones y derechos, ¿no? O sea, nuestro Dios como un rey, pues la obligación de proveernos, de cuidarnos, de sanarnos, etc. Y nosotros de tener fe y de obedecer, por lo menos, ¿verdad? Entonces yo pienso que muchos de estos milagros y sanidades que hizo Yeshua durante su ministerio es porque, digo, y no es que lo pienses porque lo leemos, ¿verdad? es porque la gente mostró fe en él. Y en los lugares donde no le mostraron fe, hubo muy pocos milagros. Entonces, bueno, es obligación, hermanos, por tanto, que usted y yo tengamos fe, que creamos, que así como decimos y como leemos en Hebreos capítulo 4, el verso 14, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Bueno, así también nosotros confiemos que Él es, ¿verdad? O sea, es nuestra obligación creer, tener fe. Y bueno, ¿esto para qué? Pues no nada más para que nuestro Señor obre, sino para no hacerlo molestar. Mire cómo se molesta, cómo lo hacemos molestar. O sea que si estamos sufriendo o pasando por algo, ir corriendo hacia Él, pero con todísima la seguridad de que nos va a ayudar, ¿verdad? De que tiene el poder de ayudarnos. Y que Él obre, mostrando nuestra fe, ¿verdad? Y no ir como que tibios, a medio creer, como que dudando, sí pueden, pero a lo mejor no quiere, o yo no merezco, etcétera. Y que nos diga encima, ¡ay, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo los voy a soportar? ¿Verdad? Bueno, vamos rápido, hermanos, al evento número 122, que dice, los discípulos de Yeshua lo cuestionan en privado. Seguimos en el día 11 del séptimo mes del año 4027 de la creación, desde la creación, o miércoles 1 de octubre del año 27 de la era común. Sigue transcurriendo la semana 33 en el día 228. Este evento 122 está siendo registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 17 de los versos 19 al 21, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 9 del verso 28 al 29. Y dice de la siguiente forma, Mateo 17, a partir del verso 19, dice, viniendo entonces los discípulos a Yeshua, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yeshua les dijo, por vuestra poca fe. Porque verdad os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase de demonio no sale sino con oración y ayuno. Marcos capítulo 9, el verso 28. Dice, cuando Yeshua entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y dijo, este género con nada sale, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bien, pues, la importancia de estas disciplinas, a manera de que a través de la práctica se transformen en herramientas, y más que en herramientas, en armas de guerra espiritual. Bien, pues, mire, mucho que reflexionar aquí, ¿verdad? Saber si lo estamos haciendo, si estamos preparados para un momento así. Si ese momento se llega a presentar, ¿podemos estar aptos para hacer ese trabajo? Pues bueno, a prepararnos con temor y temblor, ¿verdad? Rogándole a nuestro Padre Eterno y a nuestro Señor Jesucristo que nos prepare si algo así llega a ser necesario, ¿verdad? Bien, hermanos, pues por el capítulo de hoy, por el episodio de hoy, el episodio número 36, es todo. Pero, pues no nos despidamos sin antes dar gracias a nuestro Padre Eterno. Que en esta noche nos ayude a encontrar reposo, y si lo está escuchando de día este programa, pues que le dé fuerzas para sacar adelante la jornada laboral, ¿verdad? Que le dé sabiduría para hacer todo de manera correcta, y que nos haga prudentes, nos ayude a ser prudentes para apartarnos de todo mal. Bien, Padre Eterno, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Cordero que fue propicio por nuestras faltas, que es propicio por nuestras faltas, nos ponemos en tus manos, Señor, antes que nada para agradecerte por todo, Señor, cuanto nos provees, porque nos permites participar, Señor, en este pequeñito proyecto, Señor, en este pequeño ministerio, rogándote que seas tú el que dé el crecimiento y que ayude a mis hermanos y a un servidor a tomar lo bueno y a desechar lo malo, y que bendigas a cada una de las personas que se dan cita a escuchar este programa, Señor, y que escuchan Radio Torá. Bendice esta estación de radio, bendice este ministerio. Señor, nos ponemos en tus manos porque te pedimos que te acuerdes que somos polvo y que tenemos necesidad, Señor, de paz en nuestros corazones, en nuestras mentes, que nos ayudes a hacer el bien para estar con una conciencia tranquila delante de ti, y que tengamos mucho o tengamos poco, podamos dormir, Señor, de manera tranquila y descansar cada vez que nos recostamos, Señor. Y que no haya ningún hecho indebido que nos perturbe, que nos quite el sueño, Señor, porque recordamos que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios, que tú no duermes y que tú nos vas a proteger, Señor, en todo momento. Ayúdanos a guardarnos en fidelidad, solamente para ti, Señor. Te damos gracias por todo y, como siempre, Señor, te pedimos por las personas que están en necesidad, por quienes no tienen un techo, por quienes no tienen alimento, por el anciano y el niño abandonado, Señor, por las víctimas de guerras injustas, por quienes están presos en las cárceles, Señor, por quienes están postrados en la cama de un hospital. Señor, que seas propicio conforme a la necesidad de cada uno, y que prepares a tus mensajeros, Señor, a tus siervos, a acercar palabra, a acercar confort, consuelo, y que deposites en nosotros de tu Santo Espíritu, Señor, y en todas estas personas por las que oramos también, Señor. Porque tú eres el que tendrá misericordia, mi Padre, y a todos nos corresponde tener fe. Ayúdanos a todos, aún en nuestra incredulidad, y perdona nuestra incredulidad. No es nuestra intención ofenderte, Padre, ni hacerte desesperar, Señor. Es que somos débiles y nos cuesta, Padre, pero si nos ayudas a estar cerca de ti, Señor, y no nos sueltas de tu mano, y nos hablas lo suficientemente fuerte para escuchar tu voz, y nos silbas para llamarnos al desierto, a donde ninguna distracción nos podrá apartar de ti, Señor, y nos puedas enseñar tu sana doctrina, tu verdadera doctrina, tu verdad, tu propósito para con nosotros, Señor, encontraremos salvación, no tenemos duda. Ayúdanos, Padre, a ser fuertes, a ser valientes, para enfrentar cualquier tentación que nos presente, Señor, el mundo. Nos ponemos en tus manos, Padre. Cualquier cosa que yo olvide, la ponemos en tus manos. Bendice a cada una de las personas nuevamente que se dan cita a escuchar este programa. Y bueno, Padre, que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, y que este pequeñito esfuerzo, esta semilla, encuentre buena tierra, Señor, cada vez que las personas lo escuchen. Por nuestros familiares inconversos también te pedimos, Padre, sobre todo también por ellos. Seguramente son de nuestras primeras preocupaciones. En el nombre de Yeshua ponemos todo esto en tus manos, mi Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues mi deseo es que usted tenga paz y bendiciones el resto de esta semana, y nos escuchamos, el miércoles siguiente. Shalom.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá, 102.9 FM. La voz del Eterno Gran Rey.